Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Okay, all flight controllers gonna go for landing. Retro.
Go.
Fido.
Go.
Guidance.
Go.
Es la llegada del hombre a la luna. Algunos han empujado fuerte. Algunos se han echado para atrás. Algunos sienten vergüenza. Son el grupo vocal Staple Singer con la maravilla de "Ha habido un cambio", que nos sirve para nuestro imprescindible carrusel de contribuyentes de el programa de balance del mes de febrero, a punto ya de cruzar a marzo. Tenemos que tener los teléfonos de cada uno de ellos. Es un equipo imbatible, con Juan Herrera, José María de Loma, Serafín Quero Toribio y David Gallardo. ¿Dónde van a estar mejor que aquí en el Flexo? Esta noche que empezamos.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Carrusel de contribuyentes. Música espacial. Para recibir a Juan Herrera Salazar, el Graft, conocido en otros momentos del programa, ese Graft, que significa crack, y al fin y al cabo crack es agujero en inglés, no sé cómo hemos llegado a esta deriva, es un crack, pero un crack es un agujero, es una rotura, es, en fin, algo que no, que se ha desgajado, es un crack. Bueno, Juan Herrera es un Graft. Para el Flexo, contribuyente generoso, contribuyente neto, esforzado, hombre de las galaxias y también de las cavernas. Se acaba febrero, necesitamos también su asistencia para hacer balance de este mes. Le falta solo un día ya al febrero de 2026, así matriculado, irá al archivo de la historia. ¿Te acuerdas cuando en febrero de 2026? Querido Juan, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches, hombre.
Buenas noches, se está acabando febrero. ¿Qué ha sido lo mejor de febrero a tu juicio?
Pues lo mejor es que a mí me ha inspirado un pareado que me viene muy bien. Enero no me gustaba y febrerillo tampoco, o sea, es así de claro, febrerillo loco, dice la copla popular. Está mirando algunos refranes tradicionales españoles que le ponen a parir a febrero siempre. Dice, febrero corto y el peor de todos, así que bien. El otro que sigue rima más dice, febrero, febrerín, el más corto y el más ruin. En fin. Febrero, fulero, embustero, veletero, en fin, toda una serie de adjetivos maravillosos. No hay nada positivo. Llega uno incluso a decir, si tuviera cuatro días más, no quedaría ni gato ni perro ni gato. En fin, elogios que se le lanzan al pobre febrero.
Pero el febrero es un mes, pero Juan, pero el mes de febrero es un mes sincero, va por derecho. Sí. Es ajustado, no quiere ser expansivo, no alcanza el abuso extenuante de 30, 31 días, con 28 se conforma, ya anuncia un cambio, es frontal, sí. O sea, hay una serie de matices que hay que hay, sí, que valorar. Pero
eso de que es frontal, mira, tenéis ahora, por ejemplo, en Sevilla seguramente estaréis cerca de los 30 grados y hace una semana más o menos
30 grados Fahrenheit,
con un oso puesto encima de la cabeza, ¿sabes? O sea, que en fin, febrero por llamar febrero loco, o sea, frontal no es muy frontal, ¿entiendes? Pero bueno, a mí me parece, hay dos cosas a destacar. Este febrero a mí me ha gustado porque, mira, por un lado me he enterado de que el príncipe Andrés jugaba hasta hace unos días con 72 peluches que formaban parte de su vida cotidiana. Tenía incluso una criada para ordenar los 72 peluches en un orden preestablecido. Ese era su trabajo. ¿Qué hacía esta criatura con 72 peluches a esa edad? Bueno, pues esto es muy bonito que nos lo ha proporcionado el febrero loco, porque esto en otro mes no hubiera sido noticia, pero en febrero loco se pueden dar estas noticias divinamente, ¿sabes? Y otra cosa que me ha venido muy bien febrero es porque yo soy muy seguidor de una chirigota callejera de Cádiz que se llaman Los del Perchero. En este caso se han hecho llamar Los Últimos de la Última Cena, que fueron los que ya cuando ya se fueron todos se quedaban allí, ¿no? O sea, porque habían bebido más que comido. Bueno, estos granujas que yo sigo desde hace años han hecho este año una cosita que francamente me parece de una finura extraordinaria. Dice la coplilla: la grandeza que tuvo Estados Unidos, adalid de la democracia y la libertad, se enteraba de algún problema en el mundo y Estados Unidos allí estaba. Y el propio Estados Unidos estaba ahí para ayudar. Estados Unidos defiende nos defiende de las tiranías. Pero yo creo que a Estados Unidos podríamos pedirle un poquito más. Si Estados Unidos viera lo que hace el propio Estados Unidos, entonces Estados Unidos hubiera invadido a Estados Unidos.
Eso es verdaderamente genial.
Me parece de una finura. Fíjate que se han dicho cosas, sí, fíjate, sí, sí. Analíticas, gente se suda, pero este concepto de que el de Estados Unidos como defensor de la libertad, viendo lo que está haciendo Estados Unidos, debería invadirse a sí mismo, me parece que no se puede hacer mejor.
Genial esa ilegal, esa chirigota ilegal, fabulosa en su planteamiento y en la simplicidad, la aparente simplicidad, que claro, desde luego no es ni mucho menos cuestión fácil de alcanzar esa síntesis. Si Estados Unidos supiera lo que está haciendo Estados Unidos invadiría Estados Unidos.
Claro,
es fabuloso, claro. Es un juego de contradicciones, claro,
y además,
magnífico.
Sin insultar a nadie ni nada, al revés. O sea, está haciendo un análisis de lo que ha sido o ha representado tradicionalmente la figura de Estados Unidos y lo pone en contexto con la situación actual y llega a esta conclusión absolutamente delirante por un lado, pero al mismo tiempo, verdad, como un pan de hogaza, vamos,
de Alcalá,
una
sí,
verdad redonda.
Es el juego de contrarios y de contradicciones que se dan permanentemente y ahora acelerados, centrifugados en la acción de gobierno del actual ejecutivo republicano de Donald Trump. ¿Has estado muy en sintonía con las agrupaciones de Cádiz? ¿Has visto mucho?
Sí, yo siempre estoy ahí, sí. He echado de menos este año a la gente de los Guatifó, que yo soy, vamos, verdadero fanático de los Guatifó, pero este año no han salido, o por lo menos yo no he conseguido captarlo. Estaban los del Cuarteto Caletero, que este año han venido con una sandalia de plástico en la cabeza, sí. Muy bonito. Y bueno, la mayoría de las agrupaciones han tenido un nivel alto, incluso el CELU, que ha hecho una especie de actuación fuera de contexto, esto porque no se ha presentado al concurso, pero ha hecho una callejera con su grupo y ha estado muy divertido y muy bien. O sea, realmente jamón de pata negra.
Bueno,
no se puede,
entonces,
decir más.
No todo es malo en febrero. No todo no, es no, el ruin no. Febrero, algo hay claro que no. Se puede, aunque sea una guarnición, no es el plan, pero la guarnición no. Se puede aprovechar. ¿No?
Esto es más que guarnición, hombre, esto es jamón de pata negra.
Diciendo que tú, que febrero, has empezado muy, muy virulento.
Hombre, no me gusta porque yo no tengo relación buena con las farmacias. Y yo sé que estas cosas de los cambios bruscos de temperatura están patrocinadas por las farmacias. Esto es porque a ellos se les está acabando ya el invierno y tienen que terminar los antigripales, tienen que terminar con el Bisolbón, que tienen ahí unos stocks, y entonces se inventan esto antes de que luego llegue ya marzo. y empiecen con el tema de las alergias, que ahí es donde dan el golpe de gracia. Pero vamos, ya han llegado febrero, tienen que terminar las existencias de los antigripales y entonces pues dice, venga, ahora 28 grados, mañana menos 5.
Está orquestado, o sea, el cambio de la temperatura de manera brusca.
No te pierdas tú al señor de Zara, ¿eh? No te lo pierdas, que ese también le quedan unos abrigos por vender y dice, pues vamos a apretar el culo. ¿Entiendes? O sea, que esto es una cosa entre el de Zara y las farmacias. Creo que ahí está el asunto.
Bueno, muy esperanzado con la llegada de marzo, entiendo, ¿verdad?
Hombre, claro, porque al menos marzo es ventoso y todo lo que viene del viento siempre limpia un poco el ambiente, que hay que decirlo todo, Paco. El ambiente está muy apelmazado. El ambiente está más espeso que un potaje. O sea, hay que meterle aire a esto para que se vaya un poquito y se vaya limpiando el aire, porque si no, no vamos a terminar por respirar.
Bueno, ¿y cuándo cruzas Despeñaperros con la carroza? ¿Cuándo asomas el bigote pues por aquí?
Ya mismo, me quedan algunas visitas médicas, que ya sabes que es otra de mis aficiones, y una vez que termine con el género médico, pues vamos a ver cómo cogemos, pero bueno, vamos ya mismito. Tengo que dar una pequeña conferencia sobre Juan Tamariz.
Sí.
En la Fundación Juan Mars, aquí en Madrid.
Sí.
Y eso será la semana que viene, con lo cual quiero decir que al día siguiente de la conferencia cogemos inmediatamente la carroza y partimos para Jerez de la Frontera.
Sí, y os establecéis entonces ya definitivamente en Andalucía durante un tiempo indeterminado, porque ahí llega el momento de la filosofía, el relax, el aprendizaje, ahí es cuando tú te esponjas realmente.
Hombre, claro, claro, y además tenemos cosas que hacer, tenemos que ver a que Juana la del Pipa, que le da un jamacuco, y estamos ahí empujando para hacerle un homenaje, en fin, todavía tenemos allí maniobras orquestales en la oscuridad.
Bueno, pues te puedo entonces despedir como Dios manda.
Pues hombre, como Dios manda y como manda la Santísima Madre Iglesia, por supuesto.
Pues adelante. Adelante, Juan.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Nuestro carrusel de contribuyentes generosos, esforzados, amables, dispuestos, capaces, más capaces a determinadas horas que a otras, despiertos e incluso dormidos, gentes de talento. Parece que estoy yo aquí con un anuncio de coñac. Y la sintonía del gran José María de Loma, que también, ese cuerpo serrano, lo que queda de él, está acabando febrero. José María, ¿cómo estás, hombre?
Muy buenas, Paco, aquí muy bien.
¿Cómo va esta noche de fiesta ya casi de febrero festivo? Porque estamos próximos a alcanzar el 28F. ¿Eres tú muy, muy militante de la fiesta de Andalucía? ¿Disfrutas tú ahí?
Sí, hombre, hay que celebrarlo. Soy andalucista moderado, como todos los andaluces, ¿no? Sin exceso, andalucista, pero sin nuestro nacionalismo, es sin exceso ninguno. Estoy terminando, Paco, estoy terminando ya en víspera del 28F, estoy terminando la Semana Blanca, que básicamente es que
el muchacho, mi hijo no tiene colegio. El muchacho está entonces, en casa. ¿Y ahora qué hacemos?
Eso. Hemos tenido sesión de cine estos días y hoy hemos visto Karate Kid 3. Porque hay tres, ¿sabes? Hay tres, no hay... ¿Cuál viene muy bien?
Pues niño, vamos a ver, el niño está en casa, eso me parece una cuestión ya de código rojo. Vamos a ver cómo las alarmas ahí, en fin, toda la colaboración del entorno familiar ayudando eso, para desactivar...
Público-privada, abuela, academia, campamento...
Vecindario... Todo, todo. La el ONU, vecindario gentil.
Sí, sí. Bueno, en el kiosco de al lado, no, eso se moviliza. Hay toda una industria alrededor de que los niños no vayan al colegio.
Bueno, me inquieta mucho este punto de Karate Kid 3, porque el señor Miyagi todavía vivía en Karate Kid 3.
En Karate Kid 3 todavía vivía, sí. ¿No? Donde no sale ya es en Cobra Kai, que la estuvimos viendo en Navidad, y si mal no recuerdo, no sé si son 5 temporadas, que debe tener cada una como 20 capítulos. Entonces digamos que ahí hay un esfuerzo de guión importante. Pero está muy bien, está muy bien. La 1, la 2 y la 3, lo más interesante es que los personajes 30 o 40 años después aparecen en la serie Cobra Kai. Sí. Y sí que sigue esa argumentación. Y algunos de los chavalines que salen en Karate Kid 1, 2 y 3, pues luego, chavales o adolescentes, luego salen ya talluditos, pero dando las mismas patas.
¿Y qué impresión, bueno, qué impresión le da a un muchacho como tu hijo de esta generación ver una película ochentera que tanto éxito tuvo, Karate Kid, que era una película de no muy alto presupuesto, hecha por el director de Rocky, de la primera película de Rocky, de Stallone, así la es, que se hace con los Oscar, Adilson y John G. Adilson, y la impresión que le causa a él es una película sencilla, pero que a él le interesa. ¿Cómo ve él ese cine de los 80?
Pues le interesa la historia, los personajes, pero claro, ve un poco esos códigos, algunas de las expresiones que salen, las canciones, incluso donde van a bailar, lo ve pues un poco
de modé,
antediluviano un poco, sí, ¿no? El que no aprovecha ocasión para decirme, eres un boomer, o esas cosas que pones en las redes no interesan mucho. Entonces esa gente que ya tienen otros códigos, pues lo ven de otra manera, ¿no? Lo que a uno le parece algo nostálgico, de, pues ya te digo, por la vestimenta, las canciones, las expresiones incluso, pues se ve todo. De todas maneras, los 80 han resistido muy bien, ¿eh? Los 80 son muy a recuperar. No sé si otras décadas tienen tantos elementos culturales, musicales, de vestimenta, etcétera, o bueno, podríamos recuperar cualquiera, pero yo creo que los 80 dan juego, lo darán todavía, los finales de los 80.
Uh-huh. ¿Has visto, por cierto, en ese arranque de los 80, Anatomía de un instante? ¿La viste en su día, que ahora que lo han vuelto a pasar en abierto? ¿Qué impresión te ha dado?
Pues me parece que hay unas grandes interpretaciones, ¿no? De Eduard Fernández como Carrillo y de Álvaro Morte como Suárez, y un descubrimiento al que pensara que Manolo Solo podía hacer de Gutiérrez Mellado, sí. Tuvo mucha imaginación y aceptó. Me parece que se aprende, que también para las jóvenes generaciones le puede dar muchas claves de cómo se hizo eso, ¿no? La transición, que pudo ser una mezcla de suerte, intuición y improvisación, y bueno, se narra muy bien cómo se engañó a algunos residuos del franquismo para que hicieran el Araquiria en las Cortes, y las interpretaciones están muy bien. Es muy recomendable la serie y el libro de cerca, ¿no? Uh-huh. Y creo que está muy bien que las nuevas generaciones, ahora que hace unos días dijeron que también que se desclasificaban los documentos, ¿no? Del 23F, uh-huh. Pues que se sepa, que las nuevas generaciones sepan lo que pasó en la transición, cómo vino la democracia, cómo fue el tránsito de la dictadura a la democracia, quiénes fueron los protagonistas. Uh-huh. Y creo que es una producción muy muy didáctica, está muy bien.
Uh-huh. Manolo Solo es soberbio, realmente.
Está soberbio, uh-huh. Y esa complicidad con Suárez, sí. Y ese código de hombre de honor, que es militar, pero que sabe que hay que despegarse de ciertos usos, apostar por la democracia. Esas escenas en las que algunos de sus compañeros lo tildan de traidor, ¿no? Y lo y bueno, él hace lo que puede, y sobre todo él hizo un monumento a la dignidad, que fue cuando se enfrentó, que está en todas nuestras retinas, se enfrentó a los guardias civiles que siendo ya un hombre mayor intentan reducirlo, sin éxito, tirarlo, y él está ahí con toda la dignidad. De un hombre de bien, de un demócrata.
De forma de permanecer de pie, ¿verdad? O sea, es una forma.
Sí, totalmente, una manera.
No achantarse en ningún caso. Y digo de Manolo Solo porque, claro, Manolo Solo tiene una aventura, una biografía personal muy interesante, el que viene de la música, también del teatro. Tenía un grupo que se llamaba Los Relicarios, antes de encaminar sus pasos hacia la actuación. Hacía también doblaje, un hombre muy inquieto, con una voz muy dúctil para hacer según qué tipo de interpretaciones, y que poco a poco, siempre con la relación muy íntima con Alberto Rodríguez, son de la misma generación, pues han construido una carrera en paralelo. Alberto siempre ha contado con Manolo Solo. Manolo Solo, que en tiempos, ya que estamos hablando de los 80, trabajaba para complementar sus ingresos como músico, como mensajero. Tenía una Vespa y entregaba paquetes aquí y allí, y tenía igualmente una vida intensa, muy, muy nocturna, con mucho ajetreo, y digo, esa intensidad.
El otro día lo vi también en una quinta portuguesa, con María de Medeiros, y hace un personaje que está muy bien, ¿no? Persona que sufre de repentinamente, no haremos muchos spoilers, sufre repentinamente un desengaño y decide cambiar absolutamente de vida, ¿no? Y va a un pueblo de Portugal, y la verdad es que está fantástico en ese papel, y yo lo tenía todo el rato porque no hacía mucho que había visto la de Anatomía de un Instante, y ahí se ve el gran actor que es, cómo logra cambiar de registro, porque es un registro muy distinto. Ahí está más melancólico, más reconcentrado en sí mismo ese personaje, ¿no? Desengañado, desilusionado, que se aísla un poco, y hay un misterio de por medio, y está muy bien, y María de Medeiros y otros personajes le dan una réplica en un cine más intimista, ¿no? Pero también con una muy buena historia.
Bueno, estamos hablando con José María de Loma, Carrusel de Contribuyentes, haciendo un toque por la sensación del mes de febrero, que está a punto de agotarse. Hemos hablado de la Semana Blanca. El resumen hasta ahora sería Anatomía de un Instante, Semana Blanca y Karate Kid 3. No sé cómo se puede complementar.
Mira, te voy a decir también lo que podría ser como balance de febrero, lo que podría ser el inicio de un poema realista o de Carmen Iribarren o algo así, porque te voy a decir que he sufrido una borrasca, me he comprado una batidora y he cumplido años. Eso, todo eso, la batidora, por cierto, he tenido que devolverla porque no va bien. Es un brazo de estos de batir, porque el algoritmo de Instagram no paraba de darme recetas, y digo, vamos a comprar una batidora, pero no ha funcionado, ¿eh? Tengo que decir que he tenido que devolverla.
Bueno, se acaba.
Pequeños accidentes domésticos que de un instante, eso también es Anatomía de un Instante. Sí.
Se devuelve la batidora.
En un instante tienen las patatas, los mejillones y todo, y un instante después tienen la cocina hecha polvo y todo pingando y no tienes nada, pero bueno.
Se acaba febrero, José María. Lo mejor para ti, ¿qué ha sido de febrero? ¿Qué es lo que más te ha gustado del mes? ¿O estás ya deseando que entremos en el privilegiado marzo?
Bueno, a mí me gusta de febrero que va cambiando el aire por la tarde, después de muchos días de lluvia que hemos tenido, muchas borrascas, va cambiando el aire y ya se nota esa primavera, ¿no? Y lo que menos, quizá, bueno, pues han hecho mucho daño esas borrascas que tuvimos como a mitad y que causaron muchos daños, y también que nos agrian un poco esos climas a lo Pontevedra, no son para nosotros tantos días. Eso, no, a mí me gusta estar en La Coruña, pero 3-4 días, más, un poco más ya no.
Él es el gran José María de Loma. Lo pueden escuchar en El Flexo, en Días Alternos, estén atentos, y seguirlos, claro, sus artículos en La Opinión de Málaga y en el periódico de España. Es un privilegio que esté con nosotros cerrando el mes en el Carrusel de Contribuyentes. José María, te mandamos un abrazo desde El Flexo.
Un placer, un honor, un abrazo, Paco, un abrazo para todos.
Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Dar cera, pulir cera.
Él es Serafín. Un hombre que marca época en la literatura y en el estudio de cómo se comportan los alumnos a los que enseñó también, claro. El gran Serafín Quero Toribio. Este privilegio del programa El Flexo, que se complace en contar con la voz que hace la raya, no al pimentón, la raya en la noche de Andalucía. Con la música de Isaac Hayes. Se puede tener más sentido del ritmo. Hablando de vainilla y de chocolate. Querido Serafín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está acatarrado, ¿no?
Un poco. Un poco.
Pero ya estamos de salida del invierno, ¿no? Ya vamos hacia la luz, ¿no?
Sí, pero tú te coges cuando te coges, da igual. Vamos, estoy bien. Estoy, digamos, bien.
Ya, está usted superior, porque van pasando los años y usted mantiene una ilusión y un ahínco juveniles.
Y no decae nunca.
No decae, le gusta...
Al contrario, se aumenta a diario.
Ve usted que vivir es una oportunidad.
Exacto, hay que aprovecharla.
Ya, y sigue sin escuchar el programa, me han dicho.
Bueno, es que depende... Depende, porque es tarde ya también.
Ya no, sí. No sé, sí, ahora mismo claro que es tarde, pero está usted aquí.
Ya, pero cuando no estoy... Perdón.
Pero aquí, ahora mismo... Ahora mismo se nos ha ido.
Perdone.
No, esta tos ahora mismo está subiendo la audiencia. Cada vez que usted tose, tiene una legión de seguidores que le siguen incluso en la tos.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí.
Muchas gracias. Están
allá por todas. Qué barbaridad, eso digo yo. Bueno, y entonces que sigue sin escuchar el programa porque se le hace tarde, ¿no? El programa. Pero sigue escuchando los deportes, ¿no?
Bueno, yo me acuesto y ya no sé lo que hago. Pongo la radio y me duermo al minuto.
¿Duerme compañía?
No. Cada uno tiene su cuarto.
Bueno, hombre, pues nada, pues estaba yo muy preocupado. Entonces, claro, sabiendo que se está acabando febrero, ¿qué ha sido lo mejor de febrero para usted, Serafín?
Bueno, yo no sé qué decirte ahora mismo, pero digamos que todos los meses tienen... Lo mejor de febrero va a ser que el día 28 voy a Jerez a ver la bodega Tradición con un grupo de alumnos.
O sea, mañana, pero el día 28, estamos hoy a 27 empezándolo, está usted ya prácticamente a dar una vueltecita de las que a usted le gustan y que además tiene, entiendo, un conocimiento o un objeto de conocimiento, ¿no? Va usted a investigar, sí. ¿No?
No, voy con un grupo de alumnos, sí, a ver la bodega Tradición, sí, que esa es una joya de bodega.
Sí, sí.
Y entonces es quizá lo mejor que vamos a hacer en febrero.
¿Y son alumnos alemanes?
No, españoles.
Ah, españoles.
Gente, alumnos míos que yo les he dado curso de vinos.
Sí.
Y como final del curso tenemos esta visita a la bodega.
Ya. ¿Y qué tipo de conocimiento ansía el alumno cuando usted enseña? ¿Sobre qué les enseña del vino?
Bueno, el último curso ha sido un curso sobre vinos excepcionales. Uh-huh. O sea, los vinos más maravillosos del mundo, y entre ellos estaba el Jerez. Uh-huh. Y en Jerez estudiamos, aparte de lo que es el vino de Jerez, uh-huh, estudiamos la bodega Tradición.
Ya. Y entre los vinos que no son estrictamente de la bodega que va a visitar, ¿le da usted de catar a los alumnos o se lo tienen que imaginar?
No, bueno, al final del curso hicimos una cata. Uh-huh. de diferentes vinos, tintos, blancos y tal. Y eso se encargó el restaurante donde hicimos el curso.
Yeah. Y eran...
Curso que era de la, un curso de la universidad, pero que lo dimos allí porque estaba más preparado en tema de cata, vino, etcétera.
¿Y eran vinos caros, Serafín? O...
De todo, podía pues, ir de todo. Uh-huh. Había de todo, vinos caros, baratos. En fin, pues, estuvo muy interesante, vamos a repetirlo. Uh-huh. Curso de vinos excepcionales.
Uh-huh. Y su alumnado alemán, aquel alumnado que tanto le echará de menos en Dresden, ciudad a la que ha dedicado largos años de experiencia profesional, sí. Fue, además de enseñado en la literatura, fue enseñado en el mundo del vino. ¿Le pudo usted dar algún tipo de noción sobre
cultura? Alguna vez al final del curso hicimos una especie de cata de vinos españoles, uh-huh. como una especie de introducción al mundo del vino español. Uh-huh. No todos los años, sino alguno.
Ya, ¿y cómo reacciona el alumno alemán ante la enseñanza? ¿Es proclive al placer el alemán o al contrario? ¿Inasequible a las tentaciones carnales o mundanas?
El alemán, ante todo lo español, reacciona muy positivamente. Uh-huh. Sienten fascinación y admiración por España.
Y entonces usted les ha de probar algún Rioja, algún Ribera, algún Jerez, algún Málaga.
Le daba, claro. Mm. Eran algunos vinos, pues, según la región.
Sí.
En fin. Y quedaba muy bien, es lo que más recuerdan.
Claro, el vino que se le queda ahí en la memoria.
Claro, porque más que las clases.
Más que del Lazarillo de Tormes, pues se acuerdan del vino, claro, lógicamente.
Claro, mucho, mucho más.
Mucho más, claro, porque están en otra cosa. Incluso los alemanes, me deja sorprendido. Pues yo tenía esperanzas en el pueblo alemán, pero veo que están también en lo mismo, en la mundanidad del resto de la... Del ciudadano del mundo, qué cosas me cuenta.
La mundanidad, muy bien, sí.
¿Qué le iba a decir? ¿Cómo va a ir el libro que tiene ya en diseño? ¿Va a haber publicación? De momento estamos en negociaciones. ¿Cómo va ese proceso? ¿No dormimos?
Bien, va todo marcha, va en buena marcha, va bien.
Ya, de momento título no.
Bueno, ya veremos.
Ajá, pero tendrá un título el libro, ¿no? Cuando salga en imprenta.
Claro.
¿No? Porque usted no deja de sorprenderme. Quiero decir que a lo mejor en algún momento el título aproximado, si se puede comentar.
El título es Diccionario Singular de Gastronomía.
Diccionario Singular de Gastronomía.
Exacto.
¿Abunda usted, por ejemplo, en el pan de alguna forma ahí en
ese diccionario? Claro, el pan y todo.
¿Y de qué?
De la A a la Z.
¿Y no cree usted que el pan con la P ha perdido notablemente la calidad acostumbrada en el vecindario? ¿No cree que cada vez es más difícil conseguir buen pan? ¿Pan tradicional?
Bueno, yo hablo del pan, en general, de la literatura del pan, poemas sobre pan, en fin, muy muy largo. No tanto del pan de actualidad.
Sí, y el pan, desde luego, tiene una historia que se remonta a los comienzos de la humanidad, entiendo.
Hombre,
¿no?
Claro, es el vino y el cereal, la diosa Ceres, están ahí, digamos, la madre de todo lo que vino después. Y el pan, por supuesto.
¿Es usted panero, Serafín?
No mucho, ¿no? Algo, pero no mucho.
Aquí somos muy partidarios de la miga, ¿eh? De la miga y de la corteza.
Sí.
En fin, particularmente quien le habla pierde pie absolutamente con un buen bollo o una buena telera.
Un buen bocadillo de jamón o una tostada por la mañana con aceite de oliva, eso está exagerado, claro. Ya
estoy salivando, me encanta ver la sencillez a la mano, porque uno, que es bastante inútil o inútil total en la cocina, se puede defender perfectamente con un buen desayuno. Me refiero a la hora de atender a la familia. Tranquilos, que yo hago el desayuno. Entonces uno tuesta el pan, el toque perfecto, el pan comprado en donde se debe, una panadería tradicional, el horneado que todavía está caliente cuando llega a su vez a la mesa de aquel que está desayunando, una variedad para el unte que va desde lo más escandaloso en grasas hasta la actitud zen del aceite, incluso en el aceite distintas variedades del aceite.
Claro.
Y luego, bueno, pues recrearse con un buen café o con un buen zumo o el que quiera la socorrida infusión, pues la socorrida infusión. Pero ahí uno puede defenderse y puede demostrar su cariño, el cariño familiar, haciendo un buen desayuno, o bien de diario, o bien ya sabatino o dominical. Y quería usted comentarme un asunto que no me ha dejado dormir en las últimas noches, el cochinillo. ¿El cochinillo tiene mucha importancia en nuestro país, en nuestro entorno?
Tiene mucha historia el cochinillo. El cochinillo, mira, tiene una historia muy bonita. Esto lo cuenta Confucio en el capítulo segundo de un libro suyo que se llama Mudanzas Mundanas. Ahí cuenta que un chino llamado O Ti tenía un hijo llamado Bo Bo. Resulta, esto es cosa de chino, claro. El padre Oti y el hijo Bo Bo. Pues resulta que el padre se fue a coger comida. Tenía una piara de cerdito y se fue a coger comida para ellos y le dijo al niño que se quedara a cuidarlo. Sí. Y el niño jugando con fuego, le pegó fuego a toda la casa y ardieron todos los cochinillos. Cuando el padre volvió, resulta que esto, el olor le gustaba, lo probaron y les pareció maravilloso. Y luego todo esto lo cuenta un ensayista inglés llamado Charles Lamb en una disertación titulada Disertación sobre el cochinillo, en los ensayos de Elia. Y ahí ya cuenta lo mismo que contaba Confucio. Todo esto llegó a los oídos de Cándido, y ya Cándido en Segovia lo hizo popular y Vicente Aleixandre lo nombró mesonero mayor de Castilla. Y el cochinillo se da no ya tanto en el Triángulo de Ávila, sino que también por Valladolid, León, Zamora. Y en Zamora es curioso, en Zamora existe el tostón zamorano, que en realidad se llama tostón al golpe de Estado. Porque en Zamora hay un restaurante que se llama precisamente Serafín y todavía está. Y allí el general Padilla, la víspera de dar su golpe de Estado en Madrid, comió en el restaurante Serafín y tomó un tostón, y a ese tostón le pusieron tostón al golpe de Estado. Y lo hacen por encargo.
Ya, claro, porque el que lo toma puede estar tentado, ¿no?, de alguna sonada, ¿no?
Exacto.
Pues se le sube a la cabeza el tostón y allá ahí, que voy al Congreso, ¿no?
Ahí acabó el cochinillo de Oti y el hijo Bo Bo.
Pero el tostón es esencialmente el cochinillo de una manera particular, sí. del Serafín. Sí.
Como lo hace Cándido, igual.
Era un espectáculo ver a Cándido con los platos, ¿no, Serafín?
Totalmente, total. Y también lo hacía muy bien Santiago en Marbella.
Pero el juego que tenía Cándido con los platos, ¿no? Era
bueno, eso es un arte, claro, un arte.
Como una suerte de malabarismo, ¿no? El hecho de, de cortar la pieza de carne con platos redondos. No es que sean platos especialmente puntiagudos, ¿no? Para proceder al troceado de la comida. ¿Llegó usted a ir a Cándido?
Sí, he estado varias veces. Ya hace tiempo que no he ido, pero estando en Madrid he ido varias veces. Y siempre magnífico.
¿Y es usted?
Tengo además un libro suyo dedicado por él. Un libro de gastronomía española dedicado por él.
¿Y es usted partidario de este tipo de restaurantes que vencen el tiempo realmente, ¿no?
Hombre, claro,
si hablamos de Lucio, hablamos de Cándido, ¿no?
Es que ahí está la gastronomía. Más que un libro, son libros abiertos, prácticos de lo que es la gastronomía española, claro. Que no se pierdan nunca.
Sí, la mitología de unos seres hechos absolutamente a sí mismos, con una virtualidad casi de picaresca, ¿no? Porque vienen de muy muy modestas procedencias y acaban teniendo una personalidad arrolladora. Tanto Cándido como Lucio, ¿no? Lo que habrá visto Lucio, ¿no? A la hora de...
Hombre, eso es otra historia de España.
Exactamente. Y
la historia secreta interna de España.
Claro, de lo que...
Todo España y todo el que ha venido a España, importante o no importante, ha pasado por allí.
¿Y cree usted, porque hemos tenido recientemente a Alfonso Reyes, Alfonso Reyes, que ha publicado recientemente el libro de Huevos fritos con patatas, que es un llamado al sentido común, Alfonso, que...
Es un plato español, aunque hay una diferencia entre huevo roto y huevo estrellado, no es lo mismo.
Pero usted es partidario del huevo frito con patatas tradicional, ¿le parece algo...
Me parece fabuloso.
Incontestablemente fabuloso. Sublime, ¿verdad?
Fabuloso.
Sí, sí, el huevo
fabuloso.
Frito, un par de huevos fritos con patatas, yo creo que...
Insuperable.
Insuperable, sí, desde luego que sí. De hecho, usted y yo estuvimos tomando unos huevos fritos con patatas en la venta Los Pacos, ¿no?
¿Recuerda? En Los Pacos, frente a Marbella Club.
Frente al Marbella Club. Y aparecieron allí distintos miembros del equipo de cocina del Marbella Club.
Y el director.
Y el director abandonando las instalaciones y queriendo comer los huevos fritos de la venta de enfrente del Marbella Club.
Hombre, claro, y son vecinos. Y bueno, y muchos clientes. Muchos clientes del Marbella Club van allí enfrente a tomar cocina española.
A tomar cocina española, que son, bueno, algunos de los secretos que conoce perfectamente Serafín Quero Toribio, que nos acompaña siempre en espíritu, de vez en cuando en cuerpo, como esta noche hemos tenido el privilegio. Mañana, sábado 28 de febrero, va a estar visitando las bodegas con sus alumnos sí, que son algunos más avezados, algunos más con más interés. Y además ese libro que estamos promocionando aún sin estar todavía en la librería, que es una cosa verdaderamente chocante. Pero así pues es, sí, Serafín, sí. Quero Toribio, que...
Muy bien.
Muy bien, ¿verdad, Serafín?
Muy bien.
Bueno.
Claro, que me quería decir que muy bien, claro. Me parece muy bien.
Mire cómo suena Isaac Hayes, Serafín. Sí.
Bueno, a mí esto no me gusta mucho. Esto no tiene nada que ver con el movimiento 21 de Moza.
El gran Serafín.
Yo soy más de la copla.
El gran Serafín Quero enmendando el programa desde las sintonías hasta la propia concepción del flexo. Participa en el programa, pero no lo escucha. Lo adoramos siempre. Serafín, le mandamos un abrazo desde el programa.
Vale, gracias. Igualmente, muchas gracias.
Ya nos veremos en la calle porque usted no nos escucha, pero le saludaré personalmente.
Vale, gracias. Hasta pronto.
Es como el hombre invisible, no se ve, pero está en el programa. Está como toda la humanidad acabando el mes de febrero, pero con el estilo que le caracteriza. Y además haciendo coberturas sobre el Festival Flamenco de referencia universal en su tierra natal, en su amado planeta jerezano. David Gallardo, Gallardo Martínez. Gallardo, ¿cómo está usted?
Hola, don Paco. Muy buenas. Bien. En Guantánamo, bien.
En Guantánamo. Está usted totalmente rodeado, ¿no? Las circunstancias le someten, pero esa tentación de estar cubriendo la información del flamenco con lo que supone de mundanidad, ¿verdad? De alegría. Y a la vez tratando de mantener la compostura rodeado de cantaores, de cantaoras, teniendo que ser discreto y sobrio, ¿cómo se lleva eso?
Me gustan más las bailaoras, también quiero decirlo, que existen, y creo que es que, pues bien, aunque febrero es el mes más triste, vimos hace tiempo, recuerdo perfectamente, un reportaje de televisión de un afamado periodista que me parece que hizo una de las mejores crónicas de ambiente de un mes que se puede hacer en la vida, y narró a la perfección cómo era el mes de febrero. Y yo creo que hay que recordar, por ejemplo, lo que decía Calamaro, ¿no? Que dice, te decía, te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Febrero es un mes, es un mes muy triste, es un mes gris. Yo creo que por eso inventaron el Día de la Radio, por eso le metieron San Valentín, por eso metieron el Día de Andalucía y por eso hacen el Festival Flamenco de Jerez, por darle un poco de ánimo, porque sí, porque febrero es muy triste. O sea, febrero es muy triste, todo es desgana. Es como, no sé, ¿tú te has paseado por el centro de cualquier ciudad en febrero?
Yo sí, hombre, claro, lógicamente, por la suya
triste,
también.
Triste, triste. O sea, la gente va arrastrando su vida, esa es una cosa terrible. Bueno. O sea, es que miércoles ceniza, febrero.
Bueno, yo no soy tan negativo ni como usted ni como Herrera, que también es muy crítico, lo ha sido, le ha precedido en el uso de la palabra crítico feroz contra febrero, como si febrero tuviera la culpa de algo. Pero oiga, febrero hace lo que puede, es discreto, es más pequeño, más moderado que los demás, no trata de apropiarse de días que son los suyos, salvo cuando le toca el bisiesto. Incorpora además un cambio en el ambiente que se percibe de manera muy positiva en el cuerpo, pues ya los días se van estirando, y oiga, febrero, no este en concreto, pero de una manera general es un mes que tiene necesidad de que lo defendamos, que le están dando aquí palos en la cabeza a febrero, y venga contra febrero, bueno, lo entiendo, pero... Lo cierto es que...
Párate. Defensor de febrero. ¿Qué ha pasado en febrero? Dale. El carnaval de Cádiz. ¿Qué ha pasado en el carnaval de Cádiz? Un montón de polémica. ¿Por qué? Por febrero.
Bueno, me parece muy bien. Pero dicho eso y solventada esta discusión...
No, párate. ¿Cuándo se venden más cremas hidratantes porque todo el mundo tiene el labio cuarteado, las manos cuarteadas? ¿Cuándo? En febrero.
¿Y ese dato de dónde lo ha obtenido usted? ¿Quién le ha dicho eso exactamente?
A un anónimo en internet.
Internet.
¿Por qué las palomas no salen, no hay tantas? ¿Dónde están las palomas? ¿Dónde?
De eso digo yo.
En febrero se quitan de en medio.
En febrero. De la generalidad de los comentarios que está haciendo para los inventos, hay que decir que están teniendo un enorme impacto igualmente en la audiencia. La gente está encantada con los comentarios de David Gallardo respecto a los distintos inventos de los últimos, bueno, lo que ha sucedido de los transportes, esa moto que tiene el motor en la propia rueda, los controles, la cartera vegana, todo lo que usted comenta tiene mucho interés. ¿Qué le parece, hacia dónde va el mundo con estos inventos, señor Gallardo?
Depende del precio. O sea, es que por ejemplo, creo que eso le falta a la crónica. ¿Cuánto cuesta el invento? Porque hay gente que me ha parado, que ha escuchado ya la moto que tiene el motor atrás y tal, y gente incluso reacia, que dice que ¿para qué quiere una moto si no puede hacer ruido? Y que eso costará muy barato. Entonces, ahí debíamos saber el precio de la moto. Yo pediría a su amplio servicio de producción que por favor nos facilite también el precio. Porque hay cosas muy interesantes a muy buen precio.
Hay que indagar ahí. Lo que pasa es que, claro, si desvelamos todos los factores, la interrogante se queda un poco dispersa. Pero sí, me parece bien. Anotamos. Vamos a hablar dentro de los centuriones que tenemos en el Flexo, este equipo tan nutrido. Son aproximadamente 100 personas las que están trabajando.
100 piñeros.
Uh-huh. En documentación. Sí. Hay réplicas de Dani Piñero en distintos pupitres. Están todos trabajando en una factoría. Vamos a ver si ahí pueden encontrar los precios de los inventos. Es una buena aportación de David Gallardo para que mejore febrero y lleguemos a marzo.
He encontrado un invento, don Paco, nuevo, que me ha gustado. Uh-huh. Es cierto que vamos a acabar con el trabajo del ser humano, pero he visto una máquina que te hace directamente la hamburguesa con el queso, te la prepara perfecto en su punto justo, la máquina te calienta el pan, la máquina te pone hasta la cantidad de ketchup, y es una máquina que lo hace muy bien, muy, 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 muy bien. Claro, no sé el precio de la máquina, porque sería ideal tener una, pero en fin, vamos todos a no trabajar y como las máquinas no paguen impuestos, a ver cómo vamos a vivir nosotros.
Uh-huh. En esas estamos, y ese es el sentido de la sección que usted comenta. Inventos que nos generan inquietud, que a veces pueden dar una cierta luz de esperanza, pero que en otras, o bien nos dicen, estamos haciendo el lelo, qué tipo de sociedad vamos a crear con estos inventos, o cómo va a impactar en nuestro modo de vida o en nuestro modo de subsistencia o de supervivencia directamente. Le voy a poner una canción para despedirlo, señor Gallardo. Vamos a acabar el programa por todo lo alto. Usted nos va a llevar hasta el final de este camino. Y he pensado que quizá Lunático, de Pata Negra, esta mezcla de reggae, de música negra, de swing, de flamenco, puede estar a su altura. Y hay que anotar que este mes de febrero ha dejado el mundo de los vivos Rafaelillo Amador, miembro junto a su hermano Raimundo de Pata Negra, origen en ese combo llamado Veneno, con Kiko Veneno, finales de los 70, y anécdotas por doquier en torno a esta figura tan peculiar, tan característica. Yo tuve la ocasión de verlos una vez en su tierra, en la suya, David, en Jerez de la Frontera, en el Alcázar. Era verano, hacía bastante calor, el público estaba deseando ver a Pata Negra, pero ya solo con Rafael. Y Rafael acabó despidiendo en directo al guitarrista, al batería, echó a la mitad del grupo porque no estaba contento cómo estaban tocando, se quedó prácticamente sin nadie en el público, nosotros aguantamos hasta el final por saber cómo acababa aquella actuación, que entendíamos que iba a ser única, y ya enfadado con el público, dijo Rafael Amador, qué buena gente soy, a pesar de los defectos, nos dijo a nosotros, al público, a pesar de los defectos, y recuperó un poco la lógica de, digamos, artista público, y dijo, los defectos los nuestros, no los vuestros. Es de lo que llegó a decir el gran Rafael Amador, que digo, nos ha dejado. Lunático, una canción emblemática del repertorio de Pata Negra, Blues de la Frontera, un disco capital de ese periodo.
Por la igual que el reggaetón, Bad Bunny.
¿Bad Bunny de qué? ¿Piñero Bad Bunny de qué, hombre?
Le mandamos un fuerte abrazo, querido Gallardo. Seguimos atendiendo sus comentarios, sus evaluaciones de los inventos. Y nada, que tenga usted una buena entrada en marzo.
A todos, simplemente decirles que si pasamos febrero, pasamos el año entero. Así que hasta el próximo febrero.
Carlos Lencero, la producción de Ricardo Pachón. la excelencia de Pata Negra a finales de los años 80, con la dirección técnica excelente, cuidada, detallista de el gran Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.